Son las 8 y 11 minutos, ya nos acompaña aquí en estudios el director de ANCAP, Diego Labat, es también director de ALUR. Diego Labat es economista y contador público. Bienvenido, gracias por acompañarnos,
Labat. Bueno, buenos días, Mauricio, Alfonso, buenos días.
Vamos a comenzar, realmente el tema no estaba en la agenda cuando habíamos combinado este encuentro, esta entrevista, donde queríamos concentrarnos sobre todo en la gestión de ANCAP y en la realidad de ANCAP, pero saltó esta noticia de ALUR, de que había estado durante años pagando en negro a cortadores de caña de azúcar. Bueno, finalmente ayer se asumió el compromiso de que se van a regularizar los pagos con el Banco de Previsión Social. ¿Cómo se pudo llegar a esta situación,
Labat? A ver, situación también un tanto desgraciada, como tantas otras que hemos recibido en los últimos meses en ALUR. Bueno, se encontró esta situación y bueno, el nuevo directorio lo que intentó es actuar lo más rápido posible. Igual nos llevó algunas semanas, tuvimos que consultar abogados. En principio parecía bastante claro cómo tenía que ser, cómo se tenía que grabar eso, pero bueno, se hicieron las consultas del caso, se trató primero en el directorio de ANCAP y después en el directorio de ALUR, y finalmente en estos días se resolvió, se presentó ante el BPS y se pide regularizar toda la situación.
¿Y cómo pudo tener ALUR funcionarios que
no son funcionarios, se le pagaba a los trabajadores? Digamos. Y bueno, es extraño, pero bueno, yo ahí las interpretaciones, creo que ayer anteriores directores han dado alguna explicación, yo creo que bueno, por ahí.
¿Usted cuándo tomó conocimiento de la situación?
Y ya hace un tiempo, hace algunas semanas ya. Sí.
Uh-huh. Y en todo esto, bueno, se habla mucho de las autoridades anteriores, del vicepresidente Sendic, y la oposición tiene alguna responsabilidad en esto, ¿no?
Yo entiendo que no. Digo, esto es una decisión del directorio de ALUR en los años 2007, 2008, donde no había nadie de la oposición en ese momento. Así que yo digo, evidentemente son cosas que suceden, que tampoco saltaron en la comisión investigadora, porque bueno, de alguna manera en una partida que se pagaba, a nadie se ve que o nadie lo declaró, o nadie llamó la atención. Hasta que llega un momento que alguien lo descubre, y bueno, lo importante, yo creo, o lo único que queda ahí es cuando se descubren las cosas, actuar rápido, y bueno, y no queda otra.
Ayer el senador de León decía que ese dinero que salía de ALUR salía como una donación, ese concepto, donación. ¿Qué, se va a hacer una investigación de carácter administrativo para analizar esto? Porque, digamos, le pregunto porque si en un balance algunos pagos salen como donaciones, vaya a saber, eso puede terminar en una caja de Pandora, ¿no?
Sí, explícitamente en el balance no figuraban como donaciones. El balance estaban en un rubro que se llama otros.
O sea, estaban otros.
Después el concepto por el que se dio, bueno, yo la verdad ahí yo no desconozco cómo fue la negociación en el 2007, pero bueno, creo que es eso, repito, acá lo que queda es actuar y bueno, y para atrás el BPS va a actuar y bueno, y cabe la chance que diga que no había que hacer nada, pero cabe, yo creo que va a ir por ese camino de decir que sí, que había que grabarlo y bueno, y habrá que pagar, ¿no? No.
Antes de entrar en algún otro tema puntual, por ejemplo, el parate de la planta de refinería, que está un poco demorado, yo le preguntaría en términos generales cómo está trabajando este nuevo directorio de ANCAP con la nueva presidenta, cómo está parado ANCAP, que ha llevado a tantas discusiones, y bueno, hay denuncias hoy en crimen organizado, incluso se está estudiando incluir esta de ALUR. ¿Cómo diría usted que se está parando hoy las nuevas autoridades de ANCAP?
Yo creo que el nuevo directorio, en términos generales, se está trabajando muy bien. Tenemos unas cuantas discrepancias. Hay varios puntos en los cuales no coincide oposición con los representantes, no coincido yo como representante de la oposición.
¿Alguno destacado, por ejemplo? Que se
puede... No, hay varios, sobre todo, bueno, creo que el más notorio y que se ha hecho más público es el caso del cemento Portland, que yo digo que en términos generales coincidimos, probablemente no coincidimos en los tiempos y en algunas negociaciones hemos tenido notorias diferencias, ¿no? El negocio del cemento Portland es un negocio que ya pasó todos los, se le dieron todos los tiempos posibles. Es un negocio que pierde hace 17 años y ha perdido mucho dinero. Y bueno, yo creo que ahí hay que poner el pie al acelerador y hay que hacer la reestructura. El resto del directorio comparte eso, con matices en cuanto a que, bueno, ha habido algunas negociaciones, como el caso notorio de estos, los jardineros. Hace ya un par de meses se hicieron unos llamados a vacantes que yo creo que no correspondía hacer. Es decir, hemos tenido diferencias. Y además después algunas diferencias cuando de verdad se implementen, que yo creo que bueno, hay que ser un poco más austero en lo que se termine gastando para esa reestructura. Pero bueno, ese es un ejemplo de diferencias. Yo creo que se viene trabajando de todas maneras en muchos negocios bien, con coincidencias, por ejemplo, en desarmar los negocios en Argentina.
Siguen dando pérdidas.
Siguen dando pérdidas. Se vendió una parte del negocio, se vendió unos pozos que tenía en el sur de Argentina. Estamos tratando de salir de un negocio de una petroquímica que se llama Carboclor. Con lo cual ahí hay coincidencias. El negocio de alcoholes, de bebidas alcohólicas, se puso a la venta. Se van a vender las marcas, las bebidas. En eso también. A mí me preocupan los tiempos porque... Por muchas razones creo que vamos bastante lento, pero se ha avanzado y se ha seguido una línea. Es decir, yo creo que en varios temas hay coincidencia. Después hay otros, como el cemento Portland, probablemente el tema del gas, no coincidimos. Claramente hay una línea de ir con la regasificadora y seguir intentando cosas que yo creo que no hay que seguir intentando. O sea, tenemos algunas diferencias notorias. Yo sí reconozco que se está trabajando y se está trabajando fuerte.
La Bata, hablando de tiempo, está parada por mantenimiento la refinería de La Teja. Dicen que hay un atraso en este trabajo, por lo menos un atraso de aproximadamente un mes. ¿Es así eso?
Hay un atraso en el entorno del mes y algo, que sobre todo se generó en los primeros, en las primeras semanas. No sé si se acuerdan, también hubo algunos conflictos. El sindicato, la Federación ANCAP, bueno, tenía algunos reclamos, llegó la hora de empezar los trabajos, no se había llegado a un acuerdo, entonces, bueno, hubo medidas gremiales. Eso hizo que se demorara. Hoy llevamos, ya le decía, en el entorno del mes de atraso.
¿Y cuánto cuesta este atraso a la empresa?
Y cuesta en el entorno del millón de dólares por semana.
Por semana. Mm-hmm. Se ha hablado mucho de la eventual... o la posibilidad de importar, que la importación de combustible, está dejando en claro todo esto, saldría más barato, mucho más barato, bastante más barato para los uruguayos que el hecho de que se refine aquí. ¿Cómo ve eso de cara a futuro?
A ver, hoy tenemos el último informe de la URSEA, que es de marzo, publicado hace muy poquito, marca que el precio que vende ANCAP el gasoil es más de 14 pesos del precio de paridad de importación, cargándole todos los impuestos y todos los costos que corresponden. Y la nafta 4 pesos y algo por encima de la paridad de importación. Entonces, notoriamente, el tema de tener un mercado distinto, creo que hay que ponerlo arriba de la mesa, hay que ser cuidadoso, porque a veces se confunde algunas cosas. Esos precios de la URSEA hay que tener claro, porque por ahí en estos días ha circulado los precios que ANCAP importa. Y sí es cierto, lo que pasa es que hoy ANCAP importa, pero a su vez paga los costos de la refinería. Por eso el millón de dólares que perdemos.
Es decir, además hay un tema impositivo.
Compramos, ¿no?
Es decir, paga mucho impuesto, colabora ANCAP con,
claro,
el Estado,
a ver, el precio
con las cuentas centrales.
Claro, el precio... Sí, ANCAP no vierte directamente, pero sí vierte... Sí. O sea, el IMESI de las naftas son 550 millones de dólares, un punto del producto. Es decir... La tarifa, los precios de los combustibles tienen adentro muchísimos impuestos, porque es el IMESI en el caso, o sea, de 45 pesos, 45.90 que vale la nafta, 20 pesos y algo es el IMESI. En el caso del gasoil no tiene IMESI, tiene IVA, pero después tiene el fideicomiso del boleto, tienen otra serie de cosas ahí adentro que también hacen que sea oneroso. Y además, ambos, pero por sobre todo el gasoil, cubren todo el resto de la cuenta de ANCAP. Es decir, cubren los 27 millones de dólares que pierde el Portland, cubre la pérdida que hubo que dar por la planta de Paysandú, por la planta de Bella Unión. Es decir, todo eso va cubriendo un montón de costos que bueno, son ineficiencias que se han ido generando en estos años anteriores, que bueno, que llevan a que tengamos. Hoy justo me pasaban de vuelta el ranking, que estemos en el lugar 9 de precios en el mundo, donde arriba nuestro está básicamente los países escandinavos y Mónaco, ¿no? Y ahí hay una isla en el medio del Pacífico.
Lugar 9 del mundo en el precio de combustible.
El precio de combustible.
¿Eso se puede revertir o no?
Y bueno, yo creo que es hacia donde hay que trabajar. Y hay que, o sea, en la medida que logremos resolver cuestiones como el Portland, bueno, a partir de ahí es que tenemos que empezar a claramente caminar, porque yo creo que, entre otras cosas, Uruguay no se puede dar el lujo de mantener estos precios, porque los sectores productivos y bueno. Y
sobre todo el gasoil, ¿no? Quizá lo más grave.
Sobre,
¿no?,
todo el gasoil.
Vamos a hacer una brevísima pausa, ya retomamos este diálogo con el director de ANCAP, Diego Labat.
Seguimos con Diego Labat, director de la oposición en ANCAP. Un tema que puede parecer menor, pero que ha generado un gran alboroto, ha sido el pago de los jardineros por un monto de $200,000, que tiene que ver con una empresa privada. ¿Ya había habido algún otro tema vinculado, por lo menos, de algún servicio de esta empresa también?
Bueno, sí, de vuelta. Este es un tema donde yo marcaba, esto es un ejemplo de cosas en las que hemos discrepado con los directores oficialistas. Yo digo que es un tema muy infeliz e inconveniente haber contratado a estos jardineros. Primero, porque es carísimo. Segundo, porque no se precisaba, y eso el directorio ya había declarado que no se precisaba. Y tercero, por lo que usted decía, es decir, ya hay una investigación sobre un montón de compras, no sobre esta compra en particular, porque se hizo la semana pasada, pero si compras similares ya estaban sujetas a investigación. Entonces, haber hecho una compra en la misma línea de cosas que ya estaban investigadas.
¿En la misma empresa?
Con la misma empresa, bajo el mismo, con el mismo, la misma forma de compra, con compra directa.
¿Se tropezó dos veces con la misma piedra?
Una investigación que no está terminada. Entonces, yo digo, es como haberse equivocado por todos lados. Yo por ahí creo que es inconveniente. Bueno, veremos un poco qué pasa con la investigación. Esto va a seguir para adelante. Esperemos en breve tener alguna resolución de la investigación.
Sí, sí. Si se hace el prorrateo ahí, $12,500 por jardinero, ¿no?
Sí, sí.
Uno quisiera ser jardinero también de ANCAP allí. ANCAP tuvo el año pasado un superávit de $15 millones, después de varias rachas consecutivas de números rojos. Terminó en esos con ese saldo. ¿Cómo vienen los primeros meses de este 2017?
Y bueno, los primeros meses vienen bien, de nuevo en la misma línea quizás que el 2016. 2016 tuvimos un resultado escueto, pero positivo, cosa que es una buena cosa. En el primer trimestre del 2017 venimos también con resultados positivos. De vuelta, acá capaz que lo importante es ver por dónde viene. Seguimos teniendo combustibles caros, que son los que por ahora sostienen. Es decir, viene ayudando un precio del crudo que está muy bajo, que incluso bajó, ahora subió hoy algún pelito más, pero está en el entorno de los 50, y el dólar planchado. Entonces, bueno, eso nos viene ayudando bastante más que las medidas que se están tomando. Con esto de vuelta, creo que hay medidas en camino, pero que todavía no han pegado en los números. Pero por suerte creo que los números se vienen acomodando y venimos teniendo buenos números. De vuelta, por razones equivocadas, pero tenemos buenos números.
Claro, ¿y la posibilidad de que esos buenos números conduzcan a una rebaja de la tarifa? ¿Qué chance hay?
A ver, a mí me gustaría, creo que ahí es mano el Poder Ejecutivo, ¿no? Yo me encantaría. Creo que en la medida que se sostengan estos precios, tiene que haber espacio. Estos precios del crudo y del dólar, tiene que haber espacio. A mí es un ejercicio, yo lo he reclamado, en más de una ocasión he pedido que había espacio, porque mis cálculos me daban eso. Es como que uno se cansa porque al final entra en la discusión y al final uno se siente como haciendo una suerte de demagogia, que pide, el otro no da, y bueno, a mí no me gusta. Yo, cuando los cálculos me han dado, lo da. Yo creo que si esto sigue, va a haber espacio para que haya alguna rebaja. Pero bueno, creo que acá es mano el Poder Ejecutivo, ¿no?
Una pregunta que llega de parte de la audiencia, y capaz que usted seguramente nos va a aclarar. Nos preguntan, ¿por qué se le vende a UPM y Montes del Plata el full oil a 10, cuando la industria nacional lo paga 22 más IVA?
Sí. UPM y Montes del Plata están como todos sabemos, están en zonas francas y lo que hacen son licitaciones internacionales. Es decir, es como que es un territorio que está fuera del Uruguay, hace una llamada internacional y son precios internacionales. De vuelta, ahí el problema, o sea, si ANCAP o cualquier empresa quiere vender en el mercado internacional, tiene que vender al precio internacional. El problema ahí no está en el precio que se le vende a Monte del Plata y a UPM, sino en el precio que se le vende a las empresas uruguayas y a todos los uruguayos, que es más caro, porque de vuelta, volvemos a lo de hoy, estamos pagando todas las ineficiencias, etcétera. Pero digo, yo entiendo que el problema no está en ese precio, sino en el precio caro que se le vende al resto, sí, que es el doble del internacional.
Claro. En todo caso, tendríamos que preguntarnos por qué las pasteras son zona franca. Eso, claro, es otro tema, ¿no?
Es que sencillamente, si le quisiéramos vender a 20, no le venderíamos, porque le comprarían a 10 a Argentina, Brasil o donde fuera.
Muy bien, nos quedan varias preguntas, pero hoy sí que se nos voló el tiempo, ¿eh? Se nos fue...
Creo que lo principal igual lo hablamos, sí, ¿no?
La invitación para una próxima oportunidad. Le agradecemos al director de ANCAP por parte de la oposición, Diego Labat, que nos haya acompañado esta mañana.
Quiero aclarar, Mauricio, además que no es que hemos traído solo a la oposición. Hace tiempo que estamos haciendo las gestiones para traer a la presidenta, Marta Jara.
Que esperemos tenerla pronto aquí en el programa.
En algún plazo poder tenerla.
No lo hemos logrado todavía.
Para tener la versión de ella, que bueno, es la nueva cara de ANCAP, ¿no?
Sí, señor. Pero Labat es director de ANCAP, ¿no?
No, le agradecemos muchísimo a Diego Labat de haber estado con nosotros.
Desde esta mañana, hasta la vuelta.
Bueno, muchas gracias y hasta luego.